Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Hoy estamos no en una serie, sino más bien un mensaje que es, lo vemos en forma aislada y que hemos titulado Reglas del Camino. Y para adentrarnos un poquito en el tema, yo quiero contarles una historia personal. ¿Saben? Algo que transformó mi vida, algo que me impactó desde que era muy joven, fueron los viajes misioneros, irnos de misiones. ¿Cuántos se fueron de misiones alguna vez? A ver por acá. Oye, bien, qué padre, ¿no? A mí, no sé a ti, pero a mí me transformaron, me cambiaron la vida definitivamente, formaron mi carácter, irnos de misiones fue lo que impactó mi vida completamente. Y recuerdo una ocasión en que yo tendría, no sé, 18, 19 años, y fuimos de viaje misionero, pero al estado de Hidalgo. Y total, íbamos a ese viaje misionero con un grupo de indígena que se llama Pame. Yo nunca había ido para allá, entonces le dije, ¿saben qué? Préstenme un mapa y vámonos en caravana, porque yo nunca he ido para allá. Entonces íbamos tres camionetas, yo iba manejando una de ellas, y recuerdo que ahí íbamos bien contentos, mis amigos y yo, y donde íbamos en el camino, de repente se nos atravesó una persona, o sea, se acercó y nos pidió ride. Entonces yo disminuyo la velocidad y me dice, no, Lauro, no te detengas, dale, no te detengas. Y yo, bueno, pues sí. Me dijeron, no, Lauro, es súper peligroso recoger gente, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, ¿no? Entonces uno de ellos, me acuerdo mucho, que me dijo, mira, yo cuando veo a alguien en el camino, yo no me detengo por nada. Y si se atraviesa, pues ni modo. Y yo dije, lo bueno es que vamos de viaje misionero a compartir el amor de Dios. Pero ahí estábamos, ¿no? Entonces seguimos, hicimos una parada para comer y luego ya íbamos rumbo a la sierra porque había que recorrer bastante camino. Y recuerdo que la camioneta la empecé a sentir medio extraña, como que se mecía así medio raro. Y entonces les pedí a mis amigos, oigan, ¿saben qué? Detengámonos y lleguemos a un taller, porque yo la camioneta la siento rara y no me siento con confianza. Las curvas se sentía raro. Y entonces llegamos al taller y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tienes un muelle roto y un amortiguador dañado. Entonces no es bueno que viajes así, y menos, ¿van a la sierra? No, ni esperanza, no puedes irte así. Entonces lo que hicimos fue que nos fuimos en dos vans, dejamos mi camioneta ahí, bueno, no mía, de mi papá, y pasamos el equipaje que teníamos todo a esas dos vans, y tuvimos que dejar algo de equipaje atrás. Creo que ya viendo en retrospectiva llevábamos equipaje de más, pero pasamos todo ahí, íbamos todos apretados en esas vans, y recuerdo que ya empezamos el camino a la sierra, 60 kilómetros de sierra que lo recorren más o menos entre 4 y 5 horas por lo accidentado del terreno. Y ahí vamos, y se empezó a oscurecer porque lo del taller y todo eso retrasó las cosas y se nos empezó a agarrar la noche. Y entonces ya no se veía bien. Para acabarla de amolar, empezó a llover durísimo, entonces no se veía nada bien, se veía muy poco, y tratábamos de ver los señalamientos para ver si se venía curva o qué onda, ¿no? Y recuerdo que llegamos a un momento donde ya la visibilidad era prácticamente nula, los señalamientos eran muy escasos y no se veía nada. Y entonces sucedió. Miguel, que era quien iba manejando y quien era muy temerario, le decíamos, Miguel, bájale, no, tranquilos, voy bien, decía él. Frenó y recuerdo que la camioneta, digamos como una bajadita, empezó a patinar, no se detenía y finalmente se detuvo. Miguel se quedó agarrado así al volante, pálido, y luego se baja. Nosotros, yo atrás, no sabía ni qué estaba pasando, me bajo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que estábamos así a nada de un precipicio, a nada. Gracias a Dios llegamos bien, llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en las misiones. No estaría aquí, ¿verdad? Llegamos súper bien, la pasamos a todo dar, hicimos trabajo misionero, y les digo, ese tipo de cosas definitivamente marcaron mi vida. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque estamos hablando de reglas del camino. Y yo creo que la vida se parece mucho a un viaje en carretera. Se parece muchísimo, donde hay paradas diferentes que tienes que hacer, donde hay situaciones que tú controlas y hay otras tantas que están fuera de tu control, pero que tú tienes que reaccionar. Hay personas a las que tienes que seguir, o un mapa, un destino que tú tienes que seguir. Y entonces te das cuenta de que la vida es así. Y lo que quiero compartir hoy con ustedes son 5 consejos, y vamos a colocar acá, 5 consejos para ayudarte a llegar a tu destino sano y salvo. 5 consejos que nos ayuden a ti y a mí a llegar sanos y salvos. Porque mira, la verdad es que la vida es complicada. La vida no es fácil. La vida es más bien como lo dijera un cantautor filósofo llamado Vicentico, que dijo lo siguiente: los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Así es la vida. Pasan cosas que tú no esperabas, situaciones que llegan de repente y que te cambian todo. Entonces, yo lo que quiero que hagamos hoy es que podamos compartir 5 reglas que nos ayuden a nosotros a poder llegar sanos y salvos. Porque mira, si tú eres como yo, tú sabes que la vida pues nos regala espejos retrovisores. Podemos ver hacia atrás, pero lo que no tenemos tú y yo es reversa. No podemos detener el tiempo, no podemos regresar. Tú no puedes volver a vivir tus 20, aunque muchos quisieran, ¿verdad? Pero no puedes volver a vivir tus 20 y decir: híjole, cómo me gustaría poder regresar el tiempo para tomar decisiones diferentes a las que yo tomé. Tú no puedes rehacer tus 30, tú no puedes rehacer tu primer matrimonio, no puedes. Tú no puedes volver a criar a tus hijos, tú no puedes criar a ese primer hijo, ¿verdad? Llega el segundo y el tercero se cría solo y como que dice uno: oye, se me hace que me la bañé con el primero. O sea, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Lo que sí podemos hacer tú y yo es ver hacia adelante. Ver hacia adelante, no quedarnos anclados en el pasado, porque es como ver el espejo retrovisor y pretender manejando, no se puede. Sí podemos ver hacia adelante y ver un futuro mejor. Y mira, yo no te conozco, pero yo estoy seguro de que independientemente de si eres una persona de fe o no, tú estás acá y de verdad gracias por estar acá con nosotros. Si tú no eres una persona de fe o dices: ¿sabes qué? Mira, yo estoy explorando la fe, no estoy muy seguro de Dios. Gracias, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Pero estoy seguro de algo: tú quieres tener un buen futuro. Tú deseas tener un buen futuro con tus hijos, con tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus diferentes relaciones. Tú y yo queremos tener un buen futuro. Pero el futuro será resultado de las decisiones que tú y yo tomemos hoy. El futuro que experimentemos va a ser resultado de las decisiones que tomemos hoy. Y lo que hagamos hoy formará parte de nuestro pasado, pero impactará definitivamente nuestro futuro. Por eso es tan importante que prestemos atención. Entonces, lo que hoy quiero hacer es compartir con ustedes 5 cosas que nos pueden ayudar a llegar a ese futuro deseado. Veamos entonces las reglas para el camino. La primera es: no viajes solo. No viajes solo. Y si tienes tiempo con nosotros acá en Vidaín, tú has escuchado eso una y otra vez. Y probablemente ves esto y dices tú: ¿otra vez? Y sabes, no nos vamos a cansar de decirlo, porque estamos convencidos que la vida es mejor juntos, que fuimos creados para la comunidad, que fuimos creados para estar conectados unos con otros. No es bueno que estemos solos. Así que no caigas en la trampa, no caigamos en la trampa de pensar que no necesitamos a nadie. Necesitamos a personas a nuestro alrededor que nos digan las cosas que necesitamos escuchar, no necesariamente las que queremos oír. Personas que te hagan a ti una mejor persona. Todos nosotros necesitamos personas en nuestra vida. El asunto está y la clave está en que tenemos que estar conscientes de a qué personas les damos acceso a nuestra vida. Porque nuestra vida será el resultado de aquellas personas con las que hacemos vida, aquellas personas con las que nos juntamos. Entonces, hay varias cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta. La primera, por ejemplo, es que no debemos de conformarnos solamente con la aceptación. O sea, la aceptación es algo magnético, la aceptación es algo que atrae, pero es muy peligrosa la aceptación. La aceptación se ve de la siguiente manera: cuando tú estás en medio de una transición, cuando estás en transiciones en tu vida, pasas de secundaria a prepa, de prepa a universidad, cuando cambias de trabajo, cuando te cambias de ciudad, cuando estás saliendo de una relación y entrando a otra, cuando probablemente tú vienes de un divorcio y te está dando la oportunidad de conectarte y relacionarte con otra persona, tienes que tener mucho cuidado, porque lo que hace la aceptación es que con la primera persona que nos acepta, que nos tiende la mano, que nos ayuda, esa primera persona que te invita a salir cuando no conoces a nadie, se convierte en las personas con las que más tiempo pasas haciendo vida. Y si no tienes cuidado, incluso esas personas van a formar parte de tu círculo más cercano, de tu círculo íntimo. Y otra cosa que tenemos que tener cuidado también es que no debemos de buscar, lo colocamos acá, no busques solamente aceptación. Y otra cosa es que no solamente no debemos de buscar aceptación solamente. La aceptación es buena, por supuesto que sí. Pero otra cosa que debemos tener cuidado también es que cuando hablamos de no viajar solos, es que no debemos de conformarnos solamente con la afinidad. compartir gustos, compartir preferencias. Ya sabes, ¿no? Le vamos al mismo equipo, somos Tigres, somos Rayados, somos americanistas. Te gustan los mismos restaurantes, o sea, tienes los mismos gustos, eso es bueno. Pero no debemos de conformarnos solamente con eso, con tener afinidad con alguien más. ¿La afinidad es necesaria? Por supuesto que sí, pero no debemos de conformarnos solo con eso. Más bien, lo que tenemos que hacer tú y yo es buscar personas que compartan tus valores. Personas que persigan lo mismo que tú. Ahora, un valor es eso que tú has predeterminado y has decidido que es algo muy importante para tu vida. En mi casa, mi esposo y yo definimos cuatro valores: fe, familia, generosidad y hospitalidad. La fe es muy importante para nosotros, la familia es muy importante para nosotros, ser generosos, ser hospitalarios es muy importante para nosotros. Entonces eso lo vamos a priorizar, vamos a invertir recursos, vamos a invertir tiempo, vamos a dar de nuestro talento, dones, todo lo que sea. Vamos a hacerlo porque para nosotros es muy importante. Entonces es clave, es muy importante que tú y yo nos demos cuenta de esto, de que aquellas personas con las que tú haces vida, al final del día van a determinar el tipo de vida que tú llevas. Si tú tienes hijos acá, en primaria, en secundaria o en preparatoria, es algo que decimos recurrentemente en nuestros ambientes de estudiantes. Y lo decimos de diferente manera en nuestros ambientes de niños y estudiantes. Pero una manera de expresarlo es esta: tus amistades determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Tus amistades, aquellas personas que se convierten en personas que están cerca de ti, van a determinar el rumbo y la calidad de tu vida. Entonces es importante que prestemos atención a con quién estamos haciendo vida. Salomón, el rey Salomón, que fue el tercer rey de Israel, un hombre sumamente sabio, escribió esa colección de dichos que se le conoce como Proverbios, que está en la Biblia. Y él escribió un texto que sirve como base para esto. Está en Proverbios 13:20, dice lo siguiente: camina con sabios y te harás sabio. Ahora, una persona sabia es una persona que entiende que la vida está conectada, que lo que haga hoy formará parte de mi pasado, pero tendrá un impacto el día de mañana. Esa es una persona sabia, una persona que entiende que la vida está conectada. Se dice, te harás sabio. Y es curioso, pero en el roce, al estar rodeado de ese tipo de personas, oh sorpresa, nos empezamos a ser sabios, empezamos a pensar como ellos. Y por otro lado, dice así, continúa el texto: júntate con necios. Ahora, una persona necia no es una persona necesariamente que no conozca o sepa distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, sino más bien una persona necia es una persona que le vale. Es una persona que no le importa. Es una persona descuidada, que puede saber distinguir entre una cosa buena y una cosa mejor, pero simplemente no le importa. Y vive su vida y tú lo ves y le preguntas y le dices, oye, pero ¿y ya pensaste qué va a pasar el día de mañana con esto? Y te dicen, no, hombre, ya veré el día de mañana. Ya veré el día de mañana. Así es como viven su vida. Entonces, en Proverbios siempre manejan como contrastes. Te dan una declaración y qué pasa si lo haces y si no lo haces. Y miren el contraste de estos: júntate con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Te meterás en problemas. Y curioso, porque no dice que te vas a hacer necio. Más bien dice que vas a estar en problemas. Es como cuando una persona está en un pleito y llega la policía y levanta a todos. Y dice, espérame, yo no estaba haciendo nada. No, pero estabas en la bola. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que esto es un principio de proximidad. Por el hecho de estar cerca de esas personas, o tú te vas a volver sabio, vas a tomar mejores decisiones, o probablemente tú te vas a convertir en una persona que sufra las consecuencias. Esa es la regla número uno. Regla número dos: no lleves extraños. Ahora, un extraño, cuando vamos manejando, pues es como esa persona, ¿no?, que me pidió ride. Es una persona extraña que no la conozco. Pero cuando hablamos de extraños en este contexto, lo que estamos hablando son personas que no necesariamente tú no conozcas, puede que sí las conozcas, pero que son extraños. Y todos somos medio extraños, ¿no? Yo me considero medio extraño a veces. Todos tenemos algo, pero la idea es que podamos ver que son personas que probablemente son más extraños que tú. Son personas que no comparten muchas cosas contigo. Y la idea detrás de esto, y que está conectado con la primera regla, es que hay personas con las que tú no debes de convivir tanto. Hay personas que definitivamente no es sabio que tú convivas. No es sabio que hagas vida con ellos. No es sabio que tú te rodees de esas personas. No es sabio que las subas a tu auto, a tu carro, por decirlo de alguna manera. No es sabio. Así que les hago la pregunta. ¿Hay un extraño con el que estés en tu vida hoy? ¿Hay alguien que se ha convertido en parte de tu círculo íntimo y que tú dices, sabes que no comparte mis valores, es una persona diferente a mí en muchas cosas? ¿Estás llevando a un extraño en tu vida? Déjame aclararlo un poquito más. ¿Tienes hoy personas o una persona en tu vida que influye para que vivas en forma menos saludable tu vida? Personas que hacen que dudes de tus convicciones, de tus valores. Es más, son personas, esas personas extrañas, son esas personas que hasta son un poco despectivas con tus valores. Y te dicen, ay, vato, qué exagerado. No, hombre, no pasa nada. Ese tipo de personas. Son personas que probablemente te han dicho que tú te conviertes en una persona diferente cuando estás con ellos. Probablemente tu esposo, tu esposa dice, hijo, mi amor, ¿sabes qué? Cuando te juntas con ellas, no sé, regresas pero bien filosa. Regresas pero con un pensamiento medio raro. Cada vez que vas con ellos, yo no sé qué hablen, yo no sé qué hagan, pero regresas como cambiado. Bueno, eso es una persona extraña y alguien que tú tienes que estar atento para que probablemente tú no te juntes tanto con ellos. Ahora, yo sé que es difícil. Esto es difícil, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones esas personas ya forman parte de nuestra vida. Pero si esa persona te lleva a alejarte de tus valores, de tus convicciones, de tus creencias, si esa persona lo que hace es que tú te encuentres haciendo cosas que tú jamás pensaste que harías y dices, es que yo no sé en qué momento. Bueno, esa es una persona extraña y tienes que alejarte de ellos. Tienes que dar un paso hacia atrás y literalmente bajarlos del auto. No significa que los ignores, no significa que ya no los saludes, no, para nada. Hay que ser bondadoso con todo, compasivo con todos, generosos con todos, pero tenemos que admitir que hay personas que nos afectan, nos influyen de una manera muy, pero muy puntual en cómo vivimos la vida. Regla número 3, elige un destino y pide prestado un mapa. Ahora, esta regla está como compuesta de dos cosas. La primera, que dice elige un destino. ¿A qué me refiero cuando elige un destino? Que, mira, todos en la vida vamos a terminar en algún lugar. No importa la edad que tengas, todos en la vida vamos a terminar en algún lugar. Cuando tienes 30, yo me acuerdo cuando llegué a mis 30, dije, ah, tengo la edad de Jesucristo, a los 33. Y yo, oye, pero me siento muy joven, a esa edad murió, wow. Y de repente, oye, tengo 40. ¿En qué momento tengo 40? Bueno, hoy tengo 50 y no lo puedo creer. Y conforme te haces más adulto, más grande, la vida como que pasa más rápido, mucho más rápido. Y se va, y se va, y se va, y otro día, otro día, otro día, otro día. Entonces la idea, la meta, es que tú y yo lleguemos a un destino, elijamos un destino, y que lleguemos ahí porque nosotros lo elegimos, porque nosotros nos lo propusimos, porque fue a propósito, no por accidente. Porque en muchas ocasiones la vida te pasa por encima y de repente te encuentras en un lugar y dices tú, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué es que mi vida se ha desenvuelto de esta manera? ¿Por qué es que terminé así? Yo no me lo propuse, yo no quería. Entonces tenemos que reconocer que así como en cada viaje hay diferentes paradas para comer, para cargar gasolina, o si es un viaje largo, te paras en diferentes ciudades o estados a dormir, etcétera. En nuestra vida tenemos diferentes etapas y en cada etapa tenemos que decidir cómo queremos llegar. El asunto está en que no nos damos cuenta de eso. Cuando estábamos más jóvenes, estábamos en la escuela y estábamos en la etapa primaria. Y pasamos de la etapa primaria a la etapa secundaria y luego a la etapa de preparatoria. Pero una vez que te gradúas, como que eso se nubla y ya no lo ves. Vives la vida así rápido. Pero sabes, tú hoy te encuentras en alguna etapa. En etapa de profesionista, soltero, en etapa de comprometido, en etapa de recién casado, en etapa de casado con hijos pequeños, te encuentras en etapa probablemente divorciado o separado. Todos estamos en alguna etapa. Probablemente tú estás en etapa de empty nester y ya tus hijos no están en casa, eres abuelo y estás en una etapa. El asunto está en que tenemos que decidir. Tenemos que decidir en cada etapa cómo queremos que se vea. Y aquí lo vamos a colocar. En cada etapa, decide cómo quieres que sea tu vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida con tus hijos cuando ellos se gradúen, cuando se vayan de casa? ¿Cómo quieres que sea tu vida con esos hijos pequeños? ¿Cómo quieres que sea tu relación con ellos? ¿Cómo quieres que sea tu relación con tus padres? ¿Cómo quieres que sea tu vida ahora que estás comenzando en el mundo profesional? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Porque amigos, si no decidimos cómo queremos que se vea nuestra vida, las circunstancias, las personas, la vida misma en general, nos va a pasar por encima y va a decidir por nosotros. Va a decidir por nosotros. Y tenemos que reconocer algo también, que tenemos que decidir, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos la pasamos deseando. Tenemos que reconocer que con el deseo no alcanza. Y a veces estamos así y decimos, híjole, ¿cómo quisiera algún día pues encontrar a alguien y casarme, no? ¿Cómo me gustaría algún día emprender y tener mi propio negocio? Tengo años trabajando para alguien. Yo quisiera ya independizarme. ¿Cómo me gustaría algún día? ¿Cómo me gustaría algún día poder correr ese maratón? ¿Cómo me gustaría algún día tener la salud para hacer tal cosa? Algún día, algún día, algún día, algún día. Deseando, deseando, deseando. Pero amigos, eso no nos va a llevar a ningún lado. Esas son intenciones y las intenciones no nos van a llevar a ningún lado. Dicen que el mundo y que el panteón está lleno de buenas intenciones. Entonces tenemos que entender que las intenciones jamás van a alcanzar. Hay un principio que le llamamos el principio del camino, que dice lo siguiente: la dirección, no la intención, determina tu destino. La dirección, hacia dónde estás apuntado, no qué intención tienes, es la que va al final del día determinar a dónde llegas. Y eso es muy sencillo cuando vas manejando, pero en la vida es igual. Si tú vas manejando y tú te propones con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, voy a ir a San Antonio, Texas. Tienes tu visa, tienes tu pasaporte, sacaste el permiso, lo pagaste, tienes dinero para las casetas, cargaste gasolina, pero agarras hacia el sur. No importa cuánto desees, no importa cuánto ores, cuánto reces, no importa cuánta confianza tengas en Dios. Amigos, no vamos a llegar a San Antonio. Si acaso llegamos a, no sé, a Ciudad de México, por allá, pero tienes que agarrar para el norte. De la misma manera nos sucede en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, elige un destino. ¿Cómo quieres que se vea tu vida? ¿Cómo quieres que se vean tus finanzas? ¿Cómo quieres que se vean tus relaciones? ¿Cómo quieres que se vea tu salud? ¿Cómo quieres que se vea tu vida en las diferentes etapas en las que estamos? Y la segunda parte de esta regla número 3 es: pide prestado un mapa. Pide prestado un mapa. Así como yo cuando iba en ese viaje misionero, yo no tenía ni idea de dónde íbamos, no había GPS, con eso te dije hace cuántos años fue, ¿verdad? Hace muchísimo. Entonces yo le dije, oye, ¿un mapa? No, tranquilo, Lauro. Pero pedir prestado un mapa, cuando se trata de nuestra vida, es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, yo no sé en qué etapa te encuentres hoy, yo no sé en qué transición estés hoy. Lo que sí sé, y te lo digo sin afán de ofender, es que cuando estamos en medio de transiciones, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y yo te puedo decir, con mucho cariño, que es probable que no tengas ni idea de lo que estés haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías idea si nunca lo has hecho? Tiene sentido, ¿no? Mira, cuando tuvimos a Paulina, nuestra primera hija, yo recuerdo que estábamos ahí en el hospital, súper contentos, fue la primera nieta de ambos lados. Entonces, era toda una fiesta, ¿no? Y estábamos ahí y pasamos un tiempo bien padre y nos traían a la niña y luego se la llevaban y se la traían y se la llevaban. Y nunca olvido que una enfermera llegó después de pasar ese tiempo tan espectacular. Llegó y me dijo algo terrible. Me miró a los ojos y me dijo, señor, si quiere vaya por el carro. Yo voy bajando a la señora para que se vayan a su casa. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Así nomás? No sé ni cambiar un pañal y ya me vas a despachar. ¿Por qué? Porque era un padre primerizo. Yo tenía miedo, tenía muchas dudas, había muchas preguntas en mi mente porque nunca lo había hecho. Si me preguntas del tercero, no. Pero con el primero así fue. Bueno, en cada etapa de tu vida, en diferentes momentos, así estás. Tú y yo no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo mejor, lo más sabio que podemos hacer, es encontrar a alguien para que nos ayude. Alguien que nos ayude en ese trayecto, en esa etapa en la que estamos, y que de alguna manera le pidamos prestado su mapa, que nos comparta lo que saben. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pedirle un mapa. Oye, ¿sabes qué? Préstame tu mapa. Una manera de hacerlo es a través de recursos, podcasts, libros. Cuando estábamos esperando también a nuestra primera hija, había un libro que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Algo así. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y que hablaba de muchas cosas que suceden en la vida de la mujer y en la pareja, etc. Entonces, tú puedes buscar recursos de esa manera, pero una manera muy, pero muy buena, que para mí es la mejor, es que tú busques personas a quien tú admiras. Personas que están más adelante que tú y que probablemente están en ese lugar que tú quieres estar. En sus finanzas, en su matrimonio, en su relación con sus hijos. Y tú los ves y tú dices, esa persona, híjole, cómo quisiera que me prestara un poquito de su sabiduría. Entonces, una manera de hacerlo es que tú los busques, les mandes un correo electrónico o por WhatsApp o en persona y los buscas. Y lo que les vas a decir es, quiero tu mapa. Bueno, le vas a decir, quiero tu mapa, ¿verdad? Si le dices, quiero tu mapa, van a decir, qué extraño. Y ya vimos qué hay que hacer con los extraños, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir, o sea, dime lo que sabes. Entonces tú puedes ir con ellos y decirle, mira, ¿sabes qué? Me encantaría que pudieras responderme un par de preguntas y después platicar acerca de eso. ¿Tendrás oportunidad? ¿Tendrás oportunidad de juntarnos a desayunar, a comer, a cenar? Y te juntas simplemente para conversar acerca de eso. Y esas personas van a compartir su sabiduría contigo. Y amigos, eso es espectacular. Porque esas personas van mucho más adelante que tú y te pueden ayudar a evitar un montón de errores, un montón de cosas que tú y yo no nos damos cuenta y que hacemos. Y cuando vemos hacia atrás dices tú, híjole, no puede ser. Entonces, qué padre es aprender de la experiencia de otros. Mira lo que escribió Salomón en Proverbios 19:20. Dice así: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Qué bonito suena, ¿verdad? Escucha el consejo y acepta la corrección. Pero ¿sabes qué ocurre? Que en muchas ocasiones tú y yo batallamos en pedir ayuda. ¿Por qué? Porque vemos pedir ayuda como una señal de debilidad. No, yo puedo solo. Yo tengo que poder solo. Pero no sabemos. Entonces, es bueno pedir ayuda. Es de sabios pedir ayuda. E incluso yo me atrevería a decir que es una señal de madurez cuando tú dices, ¿sabes qué? No sé ni cómo hacerlo. Es una señal de madurez. El asunto es que nos cuesta mucho aceptar, no solamente pedir, sino aceptar el consejo. Yo no sé si es un asunto de ego, de orgullo o de qué, pero nos cuesta mucho aceptar el consejo de las demás personas. Pero cuando tenemos la capacidad para escuchar, como dice ahí, para prestar atención y entender que es probable que yo no sé todo y es probable que incluso pueda estar equivocado, cuando hago eso, aquí hay una promesa implícita. La promesa es que seremos sabios por el resto de nuestra vida. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Porque cada etapa se construye sobre la otra. Cada etapa se está construyendo una sobre la otra. Y en la medida que tú termines bien una etapa, te va a posicionar para que tú inicies la que sigue de la mejor manera. Entonces está diciendo acá, ¿sabes qué? Acepta la corrección. Mira, si desarrollas el hábito de pedir consejo, si desarrollas el hábito y tienes la humildad suficiente para reconocer que no sabes todo, para abrir tus manos y decir, ok, voy a escuchar, más allá de que las personas a las que probablemente vas a escuchar puedas sentir o puedas pensar que no saben lo mismo que tú, que no tienen la misma capacidad que tú, la misma inteligencia que tú, que no tienen el mismo éxito que tú, cuando tú eres humilde, tú reconoces que cada persona tiene algo que aportarte. Cada persona tiene algo que agregarte a tu vida. Pero amigos, esa es una gran expresión de humildad, pero es necesario para crecer. Si tú y yo desarrollamos eso, estaremos del otro lado. Regla número 4. Pon atención a las señales. Pon atención a los señalamientos. Yo te decía que cuando íbamos en ese viaje misionero, no se veía nada y con la poca luz que había de repente veíamos, mira, es curva para la izquierda, porque íbamos como adivinando. Híjole, es tan importante poner atención a las señales. Las señales de tráfico son colocadas para orientar y para proteger, para dirigirnos y para protegernos. Para esos que son puestas las señales. El asunto está en que tú y yo nos sentimos tan inteligentes que pensamos que esas señales están para otras personas, ¿no es cierto? Y dice por ahí, disminuya su velocidad, curva peligrosa. Nah, qué Checo Pérez, ni qué. Y le pisas hasta, no, es que para que veas como que se pega al pavimento del carro. Porque ese señalamiento es para otras personas, no es para ti. Y si está el semáforo parpadeando en amarillo, le piso al fondo y cruzo. ¿No es cierto que hacemos eso? Porque pareciera que las señales están para otras personas. Pero cuando alguien más hace eso, en una curva, en carretera, y tú, ay, ¿viste cómo se me acercó el carro? Venía bien rápido. ¿Por qué no baja la velocidad? Una persona se pasa el semáforo en amarillo y dice, mira este idiota, ¿qué le pasa? Ay, perdón. Esta persona. ¿Qué le pasa? Está mal, está mal. Y decimos, yo, me ha tocado que le digo a mi esposa, oye, mi amor, es que todavía uno que tiene experiencia, pero pienso en Pau, pienso en Rebe, que ya manejan mis hijas. Y imagínate que les pase algo así. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces es difícil ver al idiota en el espejo. Es muy difícil. Es más fácil verlo en otros que en nosotros. Si queremos crecer, tenemos que ser capaces de vernos al espejo. Porque es más fácil verlo en otros. Siempre será más fácil verlo en otros. Especialmente cuando se trata de las relaciones. Híjole, es tan, pero tan difícil. Y yo quiero compartir contigo un texto que escribió también Salomón, que está en Proverbios, y que es un pasaje que para mí ha sido algo que me ha ayudado y que incluso lo memoricé hace muchos años. Y dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato o el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias o recibe el daño. Aquí está, el prudente ve el peligro y le saca la vuelta. Lo evita. El que es inexperto, el que es necio, el que no es sabio, ¡ah, dale! ¿Y qué pasa? Recibe el daño. Así que una persona que es prudente está atento a las diferentes señales, está atento a lo que está pasando con sus amigos. Está atento a lo que está pasando en su matrimonio. Está atento a lo que está pasando con sus hijos. Y dice, ¿sabes qué? Híjole, en sus finanzas probablemente diga, ¿sabes qué? Mira, no estamos en problemas todavía, pero si seguimos gastando como al ritmo que vamos gastando, nos vamos a meter en problemas. Hay que bajar la velocidad en esa curva. O ¿sabes qué? Mira, si seguimos con esta dinámica familiar que tenemos, que comemos viendo la televisión y cada quien por su lado, híjole, eso nos va a afectar en nuestra relación como familia. Oye, ¿sabes qué? Si seguimos así pateando nuestra cita semanal, esa cita que tenemos como pareja, si la seguimos posponiendo, eso nos va a cobrar una factura. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Sabes qué he descubierto? Que es más fácil seguir adelante. Es mucho más fácil seguir adelante, ignorar las señales, no hacer caso a esas señales. Es más tentador hacer eso, especialmente cuando se trata de las relaciones. Pero tú y yo sabemos que seguir adelante no ayuda. No, el tiempo cura todo. No es cierto. No es cierto. No, ahí iremos viendo. No, tú tienes que abordar la conversación. Tienes que conectarte con esa persona para abordar lo que está ocurriendo. Tenemos que hacerlo. De otra manera, vamos a seguir adelante y vamos a sufrir las consecuencias. Pero algo que creo que es evidencia de por qué ocurre es que muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Mira, a mí me gusta mucho arreglar cosas. Soy handyman. Pongo persianas, reparo lavadora, secadora, refrigerador. Ahí les dejo mi tarjeta afuera por si ocupan. Me gusta mucho. Pero cuando se trata de las relaciones, híjole. Porque en algo de reparar, pues si no sé cómo se hace, pues busco ahí un tutorial en YouTube y ahí me dice cómo. Pero cuando se trata de las relaciones con mi esposa, con mis hijos, ay, a veces no sé qué hacer. ¿Les ha pasado? ¿O nada más a mí? Yo creo que a todos, ¿no? Nos pasa que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo se ve una señal? ¿Cómo se ve una señal en las relaciones? Mira, si más de una persona te ha dicho que tienes que trabajar en algún área en tu vida, eso es una señal. Si se han acercado a ti y te han dicho, oye, Ricardo, brother, mira, yo creo que debes de trabajar en tu temperamento. Cada vez que se acercan a ti, cada vez que alguien opina diferente a ti, como que te calientas. A lo mejor no dices nada, pero con tu lenguaje corporal, con tu expresión, se ve clarito que estás muy, pero muy molesto. Tienes que trabajar en eso. Si te han dicho eso más de una persona, esa es una señal a la que tú tienes que prestar la atención. O si te has encontrado diciendo cosas como, mira, ya no me digas, ya sé, ya, yo sé lo que hago, ya no me digas, ya no quiero escuchar que me digas eso. Esa es una señal a la que tú le tienes que prestar atención. Pero es más fácil desestimarla. Es más fácil decir, no, es que ellos no saben. Entonces tienes que prestar atención a las señales. El prudente ve el peligro y lo evita. el inexperto sigue adelante y recibe el daño. ¿Y sabes qué he descubierto también? Que tristemente, si tú sigues adelante, vas a sufrir el daño, pero no vas a ser el único. La gente que tienes más cerca de ti, esa gente que amas, también va a sufrir el daño. Porque no solamente tú, por lo que hablábamos al principio, el principio de la proximidad, por estar cerca de ti, si alguien llega aquí y avienta una granada, pues la gente que estamos aquí somos los que más vamos a sufrir, porque estamos cerca de la explosión. Lo mismo ocurre con la vida. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. El prudente ve el peligro, lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. Siguiente regla, la última. No lleves, y lo vamos a colocar acá, no lleves equipaje innecesario. No lleves equipaje de más. Y para mí esto es muy, pero muy importante, quizá la más importante. A mi esposa y a mí nos gusta viajar ligeros. Si vamos en avión, nos gusta el carry-on y vámonos, porque es una chulada. Te bajas del avión y pss, listo. Pero hay otras personas que llevan mucho equipaje y que hasta documentan y a veces les cobran sobrepeso. ¿Conoces a alguien que lleve sobrepeso, que les gusta viajar pesado? Yo sí conozco un montón. Pero sabes, eso es lo que ocurre. Cuando tú llevas sobrepeso, cuando llevas equipaje innecesario, es probable que te vayan a cobrar o es probable que vayas a ir más lento, que tengas que detenerte ahí en esa cosa, ¿cómo se llama? Donde te recibes el equipaje y ahí estás y oye, mi maleta no sale. Ay, luego se salió dañada, no hombre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese equipaje innecesario? ¿Qué es ese sobrepeso que podemos llevar? Es cuando tú y yo estamos arrastrando cosas que no han sido resueltas o que han sido resueltas parcialmente. Cosas de tu pasado, cosas de mi pasado que hemos venido arrastrando quizá por años y años y años y no nos hemos dado cuenta. Ese es equipaje innecesario. Entonces yo te hago la pregunta, ¿llevas equipaje innecesario? ¿Estás llevando cosas que no tienes por qué cargar, cosas que no tienes por qué arrastrar durante tantos años? Esta es una buena pregunta hacernos hoy. ¿Estoy llevando equipaje innecesario? Porque mira, todos nosotros hemos sido lastimados, todos hemos sido heridos, todos nosotros nos han defraudado. Estoy seguro acá que probablemente tú has sido defraudado por alguien. Depositaste tu confianza en esa persona y esa persona te defraudó, esa persona te decepcionó. Esa persona no era todo lo que parecía. Y esa persona te hirió tanto que hoy a ti te cuesta confiar. Que hoy probablemente estás resentido. Estás, no sé, puede que incluso estés hasta amargado. Y es difícil dejar todo eso atrás. ¿Por qué? Porque se ha convertido parte de nuestra historia. Lo hemos cargado por tanto tiempo que probablemente ya ni cuenta nos damos. Y creemos y pensamos que lo tenemos que seguir cargando. Pero eso no tiene por qué ser así. Esa no es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Dios no quiere que vivamos atados a ese peso innecesario. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que identificar, y es muy importante identificar cuál es ese equipaje que estás llevando innecesariamente. ¿Qué heridas son las que te hicieron y que no has logrado resolver, que no has logrado darle la vuelta? Mira, yo creo que el apóstol Pablo sabía de esto y escribió un texto a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar llamado Éfeso. Porque cuando pasa el tiempo y tú estás enojado, estás resentido, puede que pase un año, dos, tres, y de repente eso que te hicieron, esa herida del pasado, quedó en el pasado, pero muy atrás. Y llega un momento en que tú estás enojado y no sabes ni por qué. Y te quejas de todo y no sabes ni por qué. Y estás como amargado y no sabes ni por qué. Porque probablemente hubo una herida o algo que te hicieron que está ya en el pasado, pero constantemente se hace presente en tu presente y que está impactando el futuro tuyo y de tus hijos y de tus generaciones. Entonces Pablo, sabiendo eso, escribió lo siguiente en Efesios 4, el 26 al 27. Dice, si se enojan, y obviamente va a haber muchos motivos y muchos días en los que te vas a enojar, claro que sí, pero Pablo dice, hey, si se enojan, no lo lleven al extremo de pecar. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Me acuerdo que mi esposa y yo teníamos una regla que después cambiamos, pero era así, no nos vamos a dormir enojados. Y ahí estábamos en la madrugada. Porque no nos vamos a dormir enojados. Después entendimos que hay que darse tiempo, hay que darse espacio a veces. Pero bueno, De aquí lo sacamos. Dice, no, no les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, no den lugar al diablo. Ahora, si no te gusta la palabra diablo, mira, vamos a cambiarla. No den espacio a la amargura, no des espacio al resentimiento, no des espacio al odio, no des espacio al miedo. Es lo que Pablo está diciendo. Más bien, él pone un contraste. Ahora, vuelvo a la pregunta que te hice inicialmente. Con esta regla, ¿llevas equipaje necesario? ¿Estás dando lugar a la amargura, al resentimiento, al odio? ¿Estás dando lugar a eso? ¿Hay algo que te hicieron en tu pasado que no has logrado resolver? Pablo continúa y nos dice lo que tenemos que hacer. Más bien, está ese equipaje, está ese sobrepeso que estás arrastrando. Dice, más bien, eso déjalo atrás. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas que a veces usamos mucho, especialmente con nuestras esposas, los esposos. Calumnias y toda clase de mala conducta, deja eso atrás. Déjalo, no sirve. Te va a causar dolor, te va a causar que no puedas vivir tu vida al máximo. Y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y aquí está la clave. Híjole. Y perdónense unos a otros. No, espera. Iba muy bien, Lauro. ¿Para qué le metí el do del perdón? Porque no es cierto que decimos, mira, esto de que ser amables y ser bondad, de buen corazón, eso te lo compro. Pero eso de perdonar, no, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no tienes ni idea de lo que me hicieron. Tú no sabes lo que le hicieron a mi hija, a mi hijo. Tú no sabes lo que provocó en mí, en mi inseguridad. Tú no sabes. Tú no sabes el daño que me hicieron. Yo no los puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Y te entiendo. Te entiendo perfectamente. Si yo escuchara tu historia, probablemente diría, no, sí, claro que sí. No tienes por qué perdonarlos. Más no los perdones. Pero Pablo nos invita a que perdonemos. Que nos perdonemos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué nos perdonamos? Mira lo que dice. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amigos, no perdonamos porque la gente se lo merezca. No perdonamos porque eso es lo que tenemos que hacer. Perdonamos porque a través del perdón tú y yo experimentamos libertad. Perdonamos porque Dios nos modeló lo mejor que podemos hacer, que es perdonar a otros, así como Él nos perdonó, porque yo no merecía el perdón. Tú tampoco merecías el perdón, pero a pesar de que no lo merecíamos, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. El inocente por los pecadores. Y pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Esa deuda impagable, Él la pagó por ti y por mí, para que pudiéramos vivir en libertad y para que pudiéramos ser un reflejo de su amor a otros. Eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Ese es el amor tan grande que Dios tiene hacia ti y hacia mí. Un amor sin condición. Entonces Pablo nos dice, hey, perdonen. Y Dios te dice a ti hoy, en esta mañana, en esta tarde, hey, perdona. Sí, ya sé lo que te hicieron. Ya sé lo que te hicieron. Abusaron de ti. Te defraudaron. Te hicieron que quebraras económicamente. Te engañaron. Te fueron infieles. Pero hey, perdona. Perdona tal como yo te he perdonado. Deja eso atrás, porque estás llevando peso innecesario. Estás llevando cosas que no tienes por qué cargar. Jesús ya cargó con ellas. Y Él quiere que tú experimentes libertad y que puedas vivir una vida ligera. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú y yo no hacemos eso, cuando no perdonamos a las demás personas tal como Él nos ha perdonado por medio de Cristo, que caemos en una relación deuda-deudor. Entonces esas personas nos deben, me deben una infancia, me deben la posibilidad de acostar a mis hijos cada noche, pero no puedo, solamente los veo dos veces por semana. Me deben un matrimonio. Me deben. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Te pueden deber. Pero a través del amor de Dios, tú y yo podemos ver que todo ha sido saldado, todo ha sido pagado y somos llamados a vivir en libertad. Cuando no hacemos eso, esa deuda que tienen, ¿sabes qué? Se convierte en tu equipaje. ¿Me tienen que pagar? Sí, Y puede que tengas una y otra cosa, fraude, infidelidad, resentimiento, me habló mal, más equipaje, más equipaje, más equipaje. Y Dios quiere que tú y yo vivamos y viajemos y andemos por la vida ligeros. Así que la invitación de Dios para ti, para mí es esta: cancela la deuda, cancélala. Así como Él hizo contigo y conmigo, Dios canceló la deuda que teníamos contigo, con Él. De tal manera que cuando, así como llegar a un banco y tú debías millones de pesos y ves el expediente, pues dice cero, el balance es cero, no debe nada. ¿Cómo es posible? Es que vino alguien y pagó. Alguien pagó por ti. Alguien pagó por mí. Ese alguien fue Jesucristo cuando dio su vida por ti y por mí en la cruz. Porque, amigos, no se trata de justicia, se trata de libertad. Se trata de vivir la libertad que Dios nos ha llamado a vivir. Así que aquí están las 5 reglas. No viajes solo, no lleves extraños, elige un destino y toma prestado un mapa, presta atención a las señales y, por favor, no lleves equipaje innecesario. Si tú y yo entendemos que estas reglas cobran vida para nosotros, en la medida que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y corramos hacia nuestro Padre Celestial, que está con los brazos abiertos para recibirnos, para amarnos y para decirte: aquí estoy, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Sé que estás lastimado, sé que estás herido, pero yo no te voy a dejar. Estoy contigo, estoy para ti. Si reconocemos eso, entonces podremos llegar sanos y salvos a nuestro destino. Y yo no sé cómo estés hoy. Probablemente estés como yo, en ese lugar, así a nada del precipicio. Y hoy Dios ha pisado el freno de tu vida y te has detenido. ¡Ay! Da un paso atrás. Da un paso atrás y busca a Dios, y Él te va a recibir con sus brazos de amor. Permíteme orar. Padre, te doy gracias porque definitivamente tú eres bueno. Te doy gracias, Padre, porque tú nos amas de una manera incondicional y porque a través de estas reglas, estos consejos para la vida, podemos ver que, Dios, te necesitamos tanto. Necesitamos tanto de tu sabiduría, necesitamos tanto de valor, necesitamos tanto de discernimiento, necesitamos tanto de tu presencia en nosotros para vivir conforme tú quieres que vivamos. Yo quiero pedirte por cada persona que está acá, quiero pedirte por sus vidas, quiero pedirte por aquello que están viviendo o atravesando. Tú sabes y tú conoces su corazón, tú conoces lo que ellos han estado sufriendo, han sido lastimados, han sido heridos, o quizá también ellos han lastimado y herido a otros. Pero, Dios, gracias, porque en ti tenemos un nuevo comienzo. Así que hoy queremos encomendarnos a ti y queremos poner nuestra vida en tus manos, en tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.